Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes en el último fin de semana del verano. Para no olvidar que es el último fin de semana del verano, se nos han anunciado lluvias importantes para esta tarde-noche, aunque al menos en Madrid está siendo más leve de lo que se preveía. Cuando se anuncian las alertas con tanta antelación, normalmente suele ser más liviano de lo esperado. El lunes a las 10 menos 10 de la mañana entra el otoño, que nos va a llevar hasta el próximo día 22 de diciembre, es decir, el día en el que empieza la Navidad y además este año empezará el invierno. O sea que ya podemos ir a los supermercados si nos encontramos con los turrones y los mazapanes a partir de mañana. Los nubarrones negros en el mundo del deporte se han instalado en el Real Madrid. La derrota de París y el pésimo partido han provocado una catarata de reacciones contrarias que apuntan directamente a su entrenador. Las urgencias y la ansiedad cada vez son mayores en nuestro fútbol, y más si hablamos de los grandes, hasta el punto de que parece que Zidane ha perdido de repente el crédito que te otorga haber ganado tres veces de forma consecutiva la Liga de Campeones, algo que hasta que lo hizo el francés no lo había conseguido absolutamente nadie en el mundo del fútbol. Y la verdad es que nos lo deberíamos hacer mirar, porque los blancos están a dos del Sevilla, que es el líder, a uno del Atlético de Madrid, y están uno por encima del Barça en Liga. Ha sufrido un reguero de lesiones y sanciones, pero aún así no hay tregua. Y claro, cada vez que se atisba una crisis en el Madrid, es inevitable que el nombre de José Mourinho vuelva a lo más alto de la actualidad. Los compañeros de Cuatro hoy han hablado con el portugués en Londres. Aquí te pillo y aquí te mato, así ha sido. Pero es que es un Mourinho que cuando está sin equipo es un tipo cercano, afable, simpático, que responde a todo lo que se le pregunte. Y la pregunta era clara, ¿le gustaría entrenar al Real Madrid?
No me gustaría porque Real Madrid tiene entrenador. Yo no puedo entrenar un equipo que tiene entrenador. Puedo sí hablar con respeto de un club único, que ha sido un honor trabajar, pero también hablar con respeto de un entrenador que está ahí y que no es un entrenador cualquiera en la historia del Real Madrid. Por eso yo completamente fuera de eso.
Y después ha ido a su clase de alemán porque dice que habla cinco idiomas y entre ellos está el alemán. Luego vamos a escuchar más detenidamente las declaraciones de Mourinho rodeadas de ese halo zen que parece acompañar al técnico luso en estos tiempos en los que está en el paro. Pero seguro que estará pendiente, seguro, del partidazo del domingo, ya que el líder, el Sevilla, recibe al Real Madrid a partir de las 9 en punto de la noche. Hoy, por cierto, en la Casa Blanca, en el Real Madrid, la primera plantilla, se han hecho las fotos oficiales. Se supone que el fotógrafo les ha tenido que decir que muestren un semblante serio porque las caras de los jugadores, del cuerpo técnico y de la junta directiva, o en este caso de Florentino Pérez, acompañado de Paco Gento, pues eran cuanto menos llamativas, demasiado serios. Tras la semana europea ya estamos inmersos en la quinta jornada de Liga en Primera División, que ha comenzado en Pamplona con el Osasuna 0, Betis 0. Y además hemos tenido un partido en segunda que se ha jugado en Anduba y que ha terminado también con tablas. Mirandés 2, Alcorcón 2. Ha empatado el Alcorcón en el minuto 94. Les recordamos la cartelera para el fin de semana. Mañana empezamos a la 1 de la tarde con el Villarreal Valladolid. A las 4 se juega el Levante Eibar. A las 6 y media el Atlético de Madrid Celta. Y a las 9 de la noche el Granada Barça, con Messi y sin Dembélé. El domingo a las 12, Getafe-Mallorca, a las 2 de la tarde Español-Real Sociedad, a las 4 Valencia-Leganés, a las 6 y media Atlético-Alavés y a las 9 de la noche el ya mencionado Sevilla-Real Madrid. Mañana, como decíamos, en Los Cármenes estará Messi. No sabemos si jugará de inicio o no, pero estará Messi. Todo parece indicar que sí, que estará en el once inicial. No estará Dembélé y sí estará Ansu Fati, el jugador del Barça que desde este mediodía ya tiene pasaporte español. El Consejo de Ministros ha dado hoy el visto bueno, así que tras negarse a jugar con Guinea-Bissau y con Portugal, va a poder ser seleccionado, por ejemplo, para el Mundial Sub-17, que comienza el 26 de octubre próximo, dentro de poco más de un mes, en Brasil, Mundial Sub-17. En unos minutos se lo vamos a preguntar al seleccionador, pero ya sabemos que al Chingurri Valverde, a su entrenador en el Barça, no le gustaría mucho que fuera a Brasil.
Sería un contratiempo porque perdemos un jugador que ahora mismo nos está dando cosas y no sabemos qué es lo que puede ocurrir en ese tramo. Ahora mismo, si hubiese sido en este tramo de partidos, que los que teníamos muchas bajas en la delantera, hubiese sido todavía un contratiempo mayor. Pero vamos a esperar, vamos a ser cautos, esperar un poco a la lista definitiva, a ver si va o no va.
Mañana juega el Atleti recibiendo al Celta en el Metropolitano. El Cholo recupera a Morata para este partido, para un partido en el que, claro está, no estará Antoine Griezmann, porque ya no está en el Atlético de Madrid. Pero la información publicada hoy por El Mundo, en la que se cuenta que acordó las primas de su fichaje y para la gente que lo rodeaba por el Barça, jugándose, disputándose la eliminatoria de Champions ante la Juventus de Turín, han provocado que el Cholo Simeone fuera cuestionado por este asunto. Bueno, pues el argentino ha dicho patada y tentetizo para arriba.
Con todo el respeto para ustedes que preguntan, y entiendo que las preguntas las tienen que hacer y obviamente los ocupa lo que uno pueda sentir o pensar o que ha pensado en aquel momento. En los días que tenemos y las horas que tenemos, la ocupamos pensando en el Celta. No han preguntado una vez de cómo es el Celta. Entiendo la propuesta de ustedes, pero yo voy a lo mío y ustedes justamente a lo de ustedes. Sinceramente, todo lo anterior al mes de febrero, no, en este momento no me moviliza.
No quiere hablar de Griezmann. Ya no es jugador del Atlético de Madrid, así que el Cholo Simeone no quiere hablar de Griezmann. Y atención a estas declaraciones. Pedrito, va para ti, ¿eh? A ver, las ha hecho Manuel Mosquera, el entrenador del Extremadura. Las ha hecho con motivo del gol anulado a su equipo ayer en el estadio Carlos Tartiere en el partido contra el Oviedo. Bien, pues el Departamento de Integridad de la Federación Española de Fútbol las ha denunciado ante el Comité de Competición. Existe ya la denuncia del Departamento de Integridad de la Federación por estas declaraciones que ha hecho esta tarde Manuel Mosquera, el entrenador del Extremadura, por el gol anulado ayer a su equipo. Juzguen ustedes mismos.
Estoy encantado con el VAR. Creo que es una gran tecnología que hemos implementado al fútbol, que nos va a venir de maravilla. Pero lo que no puede pasar nunca, 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 que la máquina esté manipulada. Porque entonces nos equivocaremos. Y ahí me planto. Porque parece ser que todo lo que es si el árbitro da gol y lo revisan por si es fuera de juego, aceptamos que sea fuera de juego y no valga el gol. Pero lo que no se puede es manipular la máquina para que salga que es fuera de juego. Entonces, cuidado, que estamos entrando en algo muy peligroso. Y yo insto a la gente que se dedica a esto que pongan las imágenes claras, transparentes, y eso es lo mejor de todo.
Pedrito.
Pues, bueno, en cierta forma entiendo que le hayan denunciado. Porque tú no puedes decir que manipulan algo para ir en contra tuya sin tener pruebas. Que es lo que está diciendo Manuel Mosquera. Y bueno, lo que tiene que decir es que no le gusta el VAR, porque si dice que le encanta el VAR, pero luego se manipulan, digo, bueno, no te gusta.
Le gusta el VAR y no, sí, le gusta el uso que se hace del VAR, puede ser.
Entonces ya está. Es que el VAR es maravilloso, pero como lo usan mal, no, entonces no es maravilloso. Es como si te compras un coche que es maravilloso y no lo conduces, no sabes conducirlo.
A ver, pero el coche seguirá siendo maravilloso.
Pero el resultado, ¿cuál es?
Ah, claro, si lo llevas a 20 por hora, pues sí, lo quemas.
Claro, pues ya está.
Bueno, pero el coche no deja de ser maravilloso. Si lo usas bien.
No. Claro. Porque tú, ¿para qué quieres el coche? Para, claro, que te lleve de un sitio a otro, ¿no?
Claro, pero el coche no deja de ser bueno por eso.
No, sí.
No dejas de sacarle el rendimiento que le debes sacar al coche.
Necesitas un coche y alguien que lo lleve bien, ¿no?
Claro. El malo es el conductor.
Claro.
Exactamente.
Hola, Carmichael.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Claro. Es que cómo ha salido lo del coche, el ejemplo.
Ah, mira, es verdad. ¿Está aquí?
No, pero...
El de los coches, es verdad.
De todas maneras, no. Esto no es un poco censura. Oye, pues, aparte, me gustaría saber quién trabaja en el Comité de Integridad. Debe estar la gente más santa del mundo, ¿no? Pues el Comité de Integridad es una cosa alucinante.
Departamento de Integridad. Yo hasta hoy desconocía la existencia del Departamento de Integridad.
Es que lo que claro, realmente fastidia en la federación a los árbitros es que la gente hable de manipulación, o sea, de algo que estás preparando en contra de alguien.
¿Tú ayer cuando viste la jugada del gol de...
No, yo cuando vi la jugada digo, eso no es fuera de juego. Pero claro, esos son mis ojos. Yo no puedo demostrar, tirando una línea, si es verdad que el jugador está fuera de juego, ¿no?
¿Luego viste la línea o no?
No, no. Vi la jugada natural y cuando la pararon en la imagen y tenía toda la pinta de que ese jugador no estaba en fuera de juego. Pero claro, esos son mis ojos. Si ellos han dicho que están fuera de juego, se supone que está bien. Lo de se supone es que es verdad. Porque es que se supone. Porque es que en esas jugadas del fuera de juego, que es milimétrico, de centímetros, es que tú... Una jugada la puedes convertir en fuera de juego o no fuera de juego.
Sí, claro, y depende de cuándo la paras.
Claro, exactamente. ¿Cuándo paras la imagen?
Si vas un frame más tarde, lo mejor ya no es fuera de juego.
Claro, exactamente.
Si tú, pero claro, con esa duda siempre vamos a vivir.
Claro, para la jugada dos centésimas después, y un jugador que está en fuera de juego deja de estarlo. Y al revés.
Sí, pero es que en el caso del tenis, por ejemplo, no existe esa duda. O sea, todo el mundo está de acuerdo con que lo que dice la imagen es lo que...
Pero porque ahí va un objeto hacia un lugar fijo, sí, que no se mueve. Pero es que en el fútbol hay un defensa que se mueve y un delantero que se mueve.
Y un balón.
Sí, pero vamos, ¿qué quiere decir?
Para que marca la referencia.
Para trazar la línea, la marca un defensa y un delantero.
Vamos, que yo pensaba que ibas a tarifar y no te parece mal que hayan denunciado.
No, no me parece mal. Es que lo entiendo porque es que está sospechando de que va alguien en contra suya. No, tú di que no te gusta. Y ya está, y así no te sancionan. Pero cuando empiezan con la manipulación, no sé qué, no sé cuánto, pues claro, les molesta mucho.
Y al margen del fútbol, Fórmula 1 en Singapur, Carmichael, Hamilton, Verstappen, Vettel, qué bien, tres diferentes en los tres primeros puestos.
Sí, tres diferentes en los tres primeros puestos, pero luego...
Hasta mañana, ¿no?
Sí, escarbas un poquito y ves que Hamilton tiene algo más. Sobre todo en ritmo, en carrera, está muy por encima. Me ha gustado que Vettel resucite porque creo que se ha convertido a Leclerc en la conjunción de todos los mejores pilotos de la historia en uno solo, porque ha ganado en Monza. Es verdad, lo ha hecho muy bien, pero calma. Es muy bueno, pero calma.
Bueno, déjales disfrutar, oye.
Sí, pero es que ni Vettel era tan malo cuando ganaba tan bueno cuando ganaba los mundiales o cuando llegó a Ferrari, ni ahora es tan malo. Yo creo que hay una auténtica campaña para que Sebastián en 2021 se vaya a su casa. Esa es la realidad, porque Vettel gana 35 millones de euros y es más baratito Leclerc y sería el nuevo líder de Ferrari.
Hombre, y le está mojando la oreja en casi todas las carreras.
Y le está mojando la oreja, lo está haciendo muy bien. Claro. Y es Vettel es solo el que se ha ido cavando sus problemas. Pero también es cierto que ahora mismo yo creo que le están dando empujoncitos, como el otro día cuando en la calificación no le dio el rebufo a su compañero y se reían un poco en Ferrari. Bueno, yo creo que eso tampoco me gusta. Que haya campaña contra un piloto tampoco me parece bien. Pero bueno, que es lo que hay. Ahora mismo, lo bueno para nosotros es que está séptimo Carlos Sainz.
Y que es un circuito que le va a las mil maravillas.
Y que ahí ha tenido su mejor resultado, que es un cuarto. Y que en Singapur pasan siempre cositas. Hay un murito muy simpático que los pilotos se chocan. No se ha chocado botas. Es entrañable. Sí, claro, sí, es un muro entrañable. Es decir, no hay escapatoria. Entonces,
entrañable.
Para los pilotos
no.
Para el espectador, digamos.
Es de roce,
¿vale?
Es de roce.
Es verdad, tienes que hacer roce hasta que tengas cariño. Pero si te pasas de cariño, sí, se rompe el amor.
Exactamente.
Es como la vida, como una canción de Rocío Jurado. La Fórmula 1, es un resumen.
Se rompió el amor.
Yo ante esto ya no sé ni qué decir. Sí. ¿Seguir adelante o callarme o qué decir?
En la Fórmula 1. ¿Cuál es el mejor coche que está pilotado por peor piloto? Ahora mismo, digo.
¿El mejor coche pilotado por peor piloto?
O sea, ¿cuál es el coche que tiene más diferencia entre el coche, la calidad del coche y la calidad del piloto?
El Ferrari de Vettel.
El Ferrari de Vettel está en mal momento.
Claro.
En mal momento. Tampoco está mal el Red Bull de Albon, ¿eh? Que Albon está haciendo lo mismito que hacía Gasly.
Sí, pero Albon lleva dos carreras.
Lleva poco. Claro. Sí, no. Vettel está en su peor momento. Pero yo sí te tengo que poner un piloto, o sea, un bar mal llevado, que es lo que vas tú, un coche
claro,
mal llevado.
Exactamente.
El Haas. Grosjean y Magnussen son zotes industriales. Y encima han renovado. O sea,
sí, ayer dijeron que se quedaban, sí.
Yo creo que han renovado por impactos televisivos. Porque como les enfocan siempre a ver qué hacen Zip y Zape.
Claro, pues, la lían, sí.
Claro, la lían. Pero bueno.
Claro, es que
montas pollo y sales a la tele.
Tú tienes un coche bueno y un piloto malo, pues... La fastidia.
Sí. Pues nada, a montar pollos, eso es lo que hay. Las motos nos llevan al Motorland de Aragón. Viñales, Maverick Viñales ha sido el más rápido en la categoría de GP, con caída de Marc Márquez, que creo que es la novena caída en lo que va de temporada.
Sí, pero cuidado, un detalle, un dato solo. En el total del día, Márquez le ha sacado 1.6 a Viñales.
Ya, eso es una barbaridad.
Es una locura.
Es una barbaridad.
O sea, está todo el mundo asombrado, que no saben por dónde va.
Este no, pero el siguiente puede ser campeón del mundo, ¿no?
Sí. Si gana estas dos carreras siguientes, es campeón, pase lo que pase, Ondo Vicios.
Qué barbaridad. Esta noche se ha presentado la Liga Endesa de Baloncesto. Tendrá como aperitivo la Supercopa, que se juega mañana y pasado en Madrid, en el Wizzing Center. Real Madrid-Barça, Valencia y Fuenlabrada son los equipos participantes. Se ha disputado la primera jornada de la Laver Cup de tenis, Europa 3, resto del mundo 1. Rafa Nadal ya ha sido anunciado para jugar mañana el partido de dobles con Roger Federer. Y ha comenzado el Mundial de Rugby en Japón. Para empezar, Japón 30, Rusia 10. Y como no, el campo del gas, hoy con Tyson Fury, con John Fer y con Jaime Munguía como los grandes protagonistas. Na, 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 na. Es hora, ya llego, extraño, pero soy yo, mi careto en el balcón, y este cuadro, mi sonido, y así es, suena bien. Raro, evocador, la pitonisa se equivocó, el tiempo vino o se voló, dando baile, no asfixió, y mirar, escuchar, comprender la región, que mi plan y tu plan solo era con música de un grupo madrileño que se llama Básico. La verdad es que no lo conocía.
A mí me encanta.
Lleva un montón de años tocando, ¿eh?
Pues me encanta que sea tan básico, es decir, lo que se puede hacer con una guitarra, una batería y un bajo.
Y algo más, ¿eh? Estos tienen algo más. Hoy han presentado en Madrid su último disco, que se llama Diagnóstico Basicopatía.
Que la vida es lo que pasa mientras tú te empeñas.
Como decía el viejo Vanaglocha, nos vamos a la vieja Iruña, hasta Pamplona, para saber cómo ha sido ese Osasuna 0, Betis 0, ¿eh? Sí, sí, me decía, la vieja Iruña, la vieja Iruña. Ahí está Alberto Sanz. Hola, Alberto, Sadar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un empate a cero en el cual Osasuna ha sido mejor. El Chimi ha sido el protagonista de Osasuna con varias ocasiones y el protagonista del Betis ha sido Joel, su guardameta. El Betis se va del estadio del Sadar aliviados por no perder y el propio Rubi ha dicho que se va mal porque quieren más el balón. Por su parte, Yago Barrasete dice que se va contento con el juego y fastidiado con el resultado, y se ha referido también al Chimi Ávila, del que dice que le puede faltar gol, pero te da todo lo demás. Y además, vuelven los indios al estadio del Sadar. Recordemos esa delantera mítica de Martín, Irigibel y Echeverría, que le llamaban que vienen los indios. Pues a eso se ha referido Rubi sobre las contras de Osasuna, que vienen los indios.
Ni más ni menos. Ha estado bien Osasuna, ¿eh? La verdad es que le ha faltado gol porque ha tenido ocasiones clarísimas, sobre todo las del Chimi Ávila, que como decías, Alberto, las ha parado Joel Robles, el portero madrileño del Betis. Pero imagen tristona del Betis, ¿eh?
El Betis, la verdad es que yo esperaba un poco más. Es verdad, sí, que no lleva un inicio demasiado bueno, pero también es verdad que los resultados de sus derrotas y algún empate era engañoso. Parecía que el Betis merecía más y había, de hecho, mucho temor aquí en Pamplona. Lo comentaba Arrasate durante la semana, pero sin embargo, la verdad es que esperábamos algo más de un Betis. También es verdad que Osasuna ha estado muy enchufado, la afición ha estado muy encima y al final todo ha sumado para que el Betis haga un mal partido, pero se lleve un punto del estadio del Sadar.
¿Le has dicho los datos a Alberto y a todos los seguidores rojillos del partido, Pedrito? Bueno, y a los del Betis.
Sí, digamos que hay varios datos interesantes. Uno, que hoy Joaquín se ha convertido ya en el jugador con más partidos en la historia del Betis en Primera División, a superar a Cardeñosa, 308-307. Ha alcanzado a Sanchís en el quinto puesto de la general, en Primera División, 523 partidos. Solamente tiene por delante Zubizarreta, Raúl, Bullo y Eusebio ya. Y hoy con el puntito el Betis, que no gran cosa, pero mira, ha llegado a los 2.000 puntos en Primera División. Es el décimo equipo que lo consigue, o sea, es decir, es el décimo en la clasificación histórica de Primera División. Y luego
Osasuna. ¿Quién es el primero?
El Madrid, Barça, Atlético Madrid, Valencia, Atleti Bilbao, Sevilla, Español, Real Sociedad, Zaragoza y Betis. Y hoy Osasuna lleva con el de hoy 15 partidos oficiales seguidos sin perder, los 10 últimos de la temporada pasada y los 5 primeros de esta.
¿Fuera y en casa, los dos?
Los dos, en los dos campos. Sí, sí.
Joder, vaya racha.
Y es la mejor racha de Osasuna en los últimos 50 años. Hay que irse a una temporada en la que estaba en tercera división, temporada 68-69, entonces no había segunda B, era primera, segunda y tercera. Y entonces empezó una temporada, la temporada esa, con 21 partidos sin perder, y desde entonces es la mejor racha de Osasuna, es decir, hace 50 años.
¿Cómo se te queda el cuerpo, Alberto?
Pues casi nada, y le voy a añadir un dato a Pedro, que para no debatir con él, digo que Osasuna lleva 27 partidos, más el del Reus, consecutivos en el estadio del Sadar sin perder.
Sí, son 27 de liga, oficiales son 21.
Correcto.
21 porque el último que ganó en el Sadar fue el Reus,
un partido
de Copa en septiembre del año pasado. Son 21 partidos oficiales de liga, 27.
Joder, pues vaya racha, oye, hay que saltar, sí. Es un fortín, el Sadar. Bueno, siempre lo ha sido, pero joder, agarra una racha de este tipo.
Es la segunda vez en la historia que empieza Osasuna con 5 partidos sin perder, pero es cierto que son una victoria y 4 empates. No lo mismo que la temporada 81-82, que fueron al revés, 4 victorias y un empate.
¿Qué temporadas aquellas, 81-82, eh?
Subió Osasuna a primera en el año 80. Esa temporada le costó mantenerse, pero al final lo consiguió, y en la temporada siguiente empezó como una moto.
¿Quién ganó aquella liga?
La 81-82, la Real, y la 80-81 también.
También.
O sea que...
Qué tiempos aquellos. Alberto, un abrazo, gracias.
Un abrazo a todos, y en especial a Pedro Martín, que es medio rojillo, ¿eh?
Venga.
Es Navarro con sorte, sí, digamos.
Di que sí. Sí. Un fuerte abrazo.
Igual, por cierto, tengo a la mujer allí, por cierto.
Qué pena.
Bueno, vamos a dejarlo.
¿Hacía cuánto tiempo que no estabas de Rodríguez, en tus datos?
Pues no hace mucho.
Por eso has venido hoy recién afeitado y con esa camisita, ¿no? Si es que las cosas... Okay. Si escarbas un poco, ¿eh? Ay,
te la afila la cara.
Sí, hombre, sí.
Bien rasurados.
Ya les hemos dicho que Ansu Fati tiene desde este mediodía pasaporte español y puede ser convocado por las diferentes selecciones. Valverde ha dicho que sería un contratiempo. David Gordo es el seleccionador sub-17 que a partir del 26 de octubre disputa el Mundial en Brasil. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien, muy bien. En Estonia, con la sub-17 nueva de esta temporada.
Joder, no paráis, ¿eh?
No, la verdad es que no y, bueno, una suerte de no parar porque eso es buena señal.
Di que sí. Oye, cuando has escuchado las declaraciones de Valverde dices, me cago en 10 la que me ha caído a mí ahora. ¿Qué hago yo ahora?
No, hombre, no, que va, todo lo contrario. Si Ansu es un jugador importante para un club como el Barcelona y una plantilla como la del Barça, pues imagínate para un equipo de chicos de 16 y 17 años.
¿Lleváis mucho tiempo siguiendo a Ansu Fati en la federación?
Sí, claro. Llevamos varias temporadas siguiéndole, tanto Santi Venia como yo, bueno, y el resto de compañeros, ¿no? Todos los técnicos, y la verdad es que sí, que le tenemos controlado, le conocíamos, pero también sabíamos que era un jugador que hasta la fecha no podíamos contar con él.
Claro. Creo que pudo jugar con Guinea-Bissau, pudo jugar con Portugal, pero él tenía claro que quería jugar con España, ¿no?
Sí, sí. Él lo ha dejado muy claro y, bueno, de hecho, gracias a eso, pues a partir de ahora es jugador seleccionable por España.
Oye, David, tú que ves muchísimos jugadores de estas edades y más jóvenes incluso, para tener 16 años, ¿este es un prodigio? ¿Llama la atención? ¿Está por encima de los demás? ¿O nos está yendo la olla a nosotros?
No, es un chico muy normal. Yo sinceramente no he hablado
con él. David, hablo de las cualidades futbolísticas, ¿eh?
Sí, sí, sí. A nivel futbolístico, pues es un jugador con mucha personalidad, con mucha hambre por ser futbolista, pero exactamente igual que muchos otros de esa edad, ¿no? De esa edad es importante que el jugador quiera ser futbolista, que viva por y para el fútbol, y él es uno más de los que lo hace así.
Claro. Te hago la pregunta de otra forma. ¿Tú has visto jugadores de esta calidad o similar que se hayan quedado en el camino?
Bueno, sí, igual que todos. Hemos visto jugadores que con 16 años, 17 años parecía que iban a ser estrellas rutilantes del fútbol y, bueno, por las circunstancias, pues al final no lo han sido. Igual que hay chicos que a esa edad todavía no destacan y cuando van madurando y van creciendo sí que lo hacen.
Pues por eso precisamente le puede venir muy bien, incluso le va a venir bien al equipo, evidentemente, pero también a él el ir a un Mundial Sub-17, ¿no? Es decir, sacarle un poco de los focos que le estamos alumbrando constantemente y diciendo que es el nuevo Messi y bajar un poquito la presión que existe en torno a él, ¿no?
Sí, una Copa del Mundo yo creo que en esta edad es una experiencia única y que todos los futbolistas quieren disfrutar, quieren vivir, porque seguro que les va a ayudar a mejorar, a seguir creciendo. Y el hecho de estar con compañeros, amigos suyos, que son amigos suyos, muchos de ellos, porque han jugado en las categorías inferiores del Barça y bueno, y la selección, pues seguro que le va a venir bien y que es muy positivo para él.
¿Cuándo se lo dices oficialmente? ¿Cuándo dais la lista oficial para el Mundial?
Bueno, la última lista hay que darla el día 16 de octubre, pero todavía queda mucho. Es cierto que hay que dar una prelista el día 25 de septiembre y, bueno, pues ahí hay que dar una lista de 50 jugadores, de los cuales al final se quedarán 21. Uh-huh. Y bueno, pues lo normal es que Ansu, si al final todo está, todo es legal y es seleccionable, porque todavía quedan algunos flecos, ¿no? Pero bueno, lo más importante era conseguir la nacionalidad, ahora el tema del pasaporte y demás. Pues lo más normal es que Ansu forme parte de esa lista.
Oye, David, pedazo mundial, son 24 equipos, estáis en el grupo junto a Argentina, Camerún y Tayikistán. Entonces, tengo mucha curiosidad por saber quién hace el scouting de Tayikistán, sub-17.
Pues no es nada fácil. Argentina y Camerún sí que tenemos ya partidos y los hemos visto, pero de Tayikistán todavía nos está costando mucho y posiblemente al final solo tengamos el primer partido, ¿no?, que juegue contra Camerún.
¿Habéis preguntado a Maldini?
Es complicado. Pues mira, no hemos recurrido a él. A lo mejor es una buena medida.
Esa es la primera puerta que hay que tocar, David. Tayikistán, dices, joder, ¿dónde está en el mapa? Es igual. Maldini, ¿tienes partidos de Tayikistán sub-17? Claro, y algo sacará. Pues yo se lo digo mañana. Bueno, y como estará oyendo ahora el programa, seguro que ya se ha puesto a indagar y seguro que os pasa algunos vídeos. David,
muy bien.
Que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias por atender la llamada del partidazo. Gracias, que vaya
un placer,
bien. Igualmente. David Gordo, el seleccionado sub-17, que sí, Jesús, sí, lo ha dicho al principio. Es que estaba Jesús diciendo, es que no ha dicho si le va a convocar, sí. Si se resuelven los papeles que quedan pendientes, sí va a ir. Ansu Fati. ¿Te imaginas que le deje fuera de la convocatoria después? No. Las 11 menos 5, hora menos en Canarias. Las 12 menos 5. Luis Basteiro, ¿qué dice la gente en las redes sociales? Hola, Luis.
Hola, Joseba, buenas noches. No deja de escribir como cada noche, también los viernes, al 637-230010 y también a Twitter e Instagram en @partidazocope. Dice Manuel, a ver, a mí todavía no me ha quedado claro si es el piloto el que hace malo al coche, el coche el que hace malo al piloto, o es que son todos malos y punto. Marta, Mourinho ha sido, es y siempre será un oportunista. Ahora pone la piel de cordero, pero todos sabemos que si vuelve, volverá a ser un lobo. Cristian, ¿qué ganas tenéis de que vuelva Mourinho? Con solo 5 partidos jugados, ya habéis sentenciado a Zidane. Laura, con lo que estáis hablando de Ansu Fati, todo lo que sea ganar menos de 5 balones de oro, 10 pichichis y 3 mundiales, me va a parecer bacala. Y Paco dice, poco estamos valorando que Ansu Fati vaya a jugar con España. Llamadme loco, pero con el paso de los días se le está poniendo cada vez más cara de Mbappé.
Oye, Pedrito, una vez recuerdo, ¿verdad, Carmichael, que Pedrito Martínez de la Rosa nos dijo que la diferencia entre el mejor y el peor piloto de la parrilla está en torno a las 5 o 6 décimas por vuelta?
Sí, como mucho, además decía, 5 décimas, que lo normal son 2, 3, y es verdad, la diferencia es muy pequeña. Lo que pasa es que yo creo que saca más diferencia en el momento, en la hora H, en el día D, es decir, hay un componente de presión que aumenta la diferencia, pero es cierto que entre los 20 mejores pilotos de la parrilla la diferencia es muy pequeña de calidad, es verdad lo que dice de la Rosa, sí.
Sí, no, es que claro, es que son los 20 mejores pilotos en teoría del mundo.
Claro.
O sea, es que la creme de la creme, entonces claro, la diferencia no puede ser muy grande.
Vale. Y el mensaje más importante nos lo deja, como siempre, Gema Santos, porque qué importante es ir seguro por la vida, ¿verdad, Gema?
¿Verdad, Joseba? Y más si lo hacemos con Verti, porque además a estas alturas vamos a recordar que todo el mundo conoce que el momento Verti o falso de un partido es el momento VAR. Ahora sí que nos vamos a emocionar de verdad con Verti, porque vamos a recordar que vamos a tener 3 meses gratis en el seguro de coche o moto. Bueno, y si tú estás escuchando y no te toca renovar hasta dentro de varios meses, no te preocupes porque en Verti te van a mantener la oferta. ¿Cómo lo oyes? Que sí. Entra ya en verti.es y si realizas la simulación te van a guardar la oferta durante 6 meses, medio año. Y solo tardas 2 minutos. Venga, compruébalo todo. Métete ya en verti.es.
Se lo volveremos a recordar antes de que termine esta edición del partidazo. Hasta luego, Gema.
¡Mua!
La publicidad y abrimos el tiempo de opiniones. Lo haces de
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.